Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Ojalá yo tuviera tanto tiempo para decir tantas cosas, pero no, no tengo tiempo, así que tengo que decir bienvenidos al programa número 115 de Aquí no hay playa. Arrancamos y enseguida hay que tomar buena nota porque vamos a tener unas claves muy, muy entretenidas. También hay que tomar un bolígrafo a mano o apuntar ahí en el móvil porque después, justo después, tendremos más cosas. En fin, que estamos hasta las 6. Aquí no hay playa. Una semana más aquí con los amigos de Sapos y Princesas que nos ayudan a hacer planes para toda la familia, para irnos a un sitio a otro. Pero bueno, Leticia, deja de tocar, que estás tocando, que vienes aquí con unos platillos a tocar música, ¿o qué?
Yo vengo con la música encima.
Buenas tardes, Leticia Bolet, que es la responsable online de Sapos y Princesas. Estamos online ahora mismo, ¿no?
Sí, online, por supuesto.
Solo tienes que entrar en la página de Telemadrid, ahí tocas en Onda Madrid y nos puedes escuchar online.
Online.
También, perfectamente. Bueno, pues hoy es el Día Europeo de la Música, ¿no?
Sí, y por eso hemos preparado unas recomendaciones muy musicales.
Unas cuantas. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por un espectáculo musical. Mm. Y sobre todo va a traer muchos recuerdos a muchos mayores también.
Vamos, y algunos que andan por aquí, que están ahora mirando. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de Parchís.
Hombre, Parchís.
Parchís en el mundo mágico se llama el espectáculo. Y es un recuerdo un poco pues a toda aquella época de aquellos grupos y películas de los 80.
Sí, yo era pequeño, me acuerdo.
Y entonces es para, pues nos transporta un poco a ese mundo inolvidable.
Esto es un musical, ¿no?
¿Qué sí, es exactamente? Es un musical. Uh-huh. Entonces, pero es un musical que además puedes llegar a unir pues tres generaciones, porque te puedes juntar padres, abuelos y los niños.
Sí, sí, si lo miramos así, puede ser. Estará la ficha amarilla, estará hasta el dado, o sea, estarán todos. Los de Parchís. Parchís en el mundo mágico, ¿esto dónde lo podemos ver?
En el Teatro La Latina, en la Plaza de la Cebada.
Comienza el sábado, ¿no?
El sábado 23, ¿sí?, hasta el jueves 28.
Y hay varias sesiones.
Sí, bueno, hay varias sesiones. Lo podéis ver, si no, en saposyprincesas.com tenéis todos los detalles.
Es lo más fácil para todos los públicos. ¿El precio, para que se hagan una idea?
Pues a partir de 15 euros.
Bueno, 15 euros. Hay que ahorrar un poquito, que ya estamos cerca de fin de mes. Otro más, ¿no? Ya que estamos con
más
música.
Sí, esta vez El Patio de mi Casa.
El Patio de mi Casa, es particular.
Sí.
Cuando llueve se moja, como los demás. Bueno, sí, era así la cancioncilla. Pero esto se llama El Patio de mi Casa.
Se trata de un espectáculo en el que pues queremos revivir la cultura popular de las canciones de toda la vida.
Bueno, y hay personajes dentro de este Patio de mi Casa, ¿no?
Sí, pues estará todos los conocidos como Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro.
Estos me suenan a mí de algo, no sé de qué. Los personajes, digo, no sé, me suenan, pero bueno.
Algo te tienen que sonar. Algo te sonará, claro, sí.
No sé, pero por los nombres, ¿eh? Yo es que ya estoy un poco retirado de estas cosas, pero no sé dónde canta juego estos, ¿no?
Sí.
Ah, vale, claro. Vale, ya decía yo. ¿Y estos que cantan? Las canciones tradicionales, como.
Las
claro,
de toda la vida.
El Patio de mi Casa, bueno, pues. Le dijo el barquero, la niña bonita no tiene dinero. ¿Es una historia cantada?
Sí, con humor, pero. Ajá. Y en el que además el público podrá,
hombre,
participar.
Ahí canta hasta el apuntador. ¿Dónde podemos ir a verla?
En el Teatro Nuevo Alcalá, en la calle Jorge Juan 62.
¿Y esto es este fin de semana, por ejemplo?
Sí, sábados y domingos a las 12.
Horario matinal, muy bueno. ¿Lo recomendamos a partir de qué edad?
A partir de 2 años.
¿Y el dinerillo?
Unos 10 euros, habrá que ahorrar también un poquito.
Bueno. Oye, que por cierto, que podéis estar atentos a los sorteos que se hacen en saposyprincesas.com, porque de vez en cuando
sorteamos algunas entradas muy interesantes.
Y en vez de gastaros el dinerito, podéis ir gratis.
Claro.
Esas son pequeñas ventajas que hay. Además, tenemos Mini Día de la Música.
Sí, y este es el primer festival que además se hace para el público infantil.
O sea, el
festival de música
está hecho, claro, para ello, ¿no?
Para los niños.
Mini Día de la Música. Bueno, ¿y dónde vamos a poder ir?
Se va a hacer a celebrar en el Matadero de Madrid.
En el Matadero de Madrid, ya sabéis, por ahí, por Legazpi. Sí, está. Vamos, donde estaba antes el matadero, que ahora hacen exposiciones, hacen actuaciones musicales, hacen de todo.
Pues ahora también hay actividades educativas.
Bueno, tenemos, por ejemplo, a ver, en este mini día de la música.
Pues se va a presentar Cuentos Enchufados.
¿Esto qué es?
Pues es un proyecto dirigido a niños de 2 a 10 años.
Ajá.
Y son cuentos que toman forma de canciones.
Bueno, no está mal. Cuentos Enchufados.
Sí.
Veo que está por ahí detrás Cristina Rosenbinge.
Sí.
Madre mía, Cristina Rosenbinge, qué guapa mujer y qué bien cantaba. Y canta, claro.
Sí, sí, claro.
Bueno. ¿Y algo más?
Además actuarán grupos como Lorena Álvarez y su banda. Uh-huh. Y podréis hacer pues talleres de yoga, de cocina, de arte y...
Perfecto.
Para disfrutar.
¡Al matadero! ¡Vamos al matadero el domingo! ¿A partir de qué hora?
El domingo 24, como hemos dicho, a las 10:30.
En el matadero, en el Paseo de la Chopera 14. ¿Esto es para...?
Para todos los públicos.
Para todos. En cuanto al dinero, ¿qué? ¿Cómo
pues
va la cosa?
Pues esta vez niños hasta 3 años lo tendrán gratis.
¿Sí?
Y de 3 a 12 años 15 euros y el resto 20.
Bueno, pues este mini día de la música en el matadero. Bueno, ¿os acordáis que ya la semana pasada os dijimos lo del preestreno de Don Gato y su pandilla? Pues nada, ya sabéis que a partir de mañana se estrena. Nada más, esto. Y el libro, bueno, ¿qué libro? Que tenemos aquí otra colección de libros. Por lo menos 1, 2, 3, 4. Bueno, pues es que este mes estamos que lo tiramos. Este se llama Pepe en Inglaterra, ¿no?
Sí, y como el verano ya está aquí y hay mucho tiempo libre para los niños, muchos se irán a lo mejor al extranjero a un campamento o estarán estudiando un segundo idioma.
Otros les tocará estar todo el verano estudiando idiomas porque ha salido la cosa regular. Así que hemos pensado que estos libros son los más adecuados. Veo aquí que las portadas son bastante divertidas. Pepe en Inglaterra en la playa, Pepe en Inglaterra la llegada... que llega en un avión, Pepe en Inglaterra que se va al zoo y un viaje a Escocia. Bueno, el viaje a Escocia. Estos libros están en... ¿Son bilingües o no?
Son en español. Ajá. Y luego podréis encontrar en las ilustraciones expresiones y comentarios en inglés.
Sí, sí, bueno.
Con lo que los niños podrán aprender... ¿Inglés?
Are you alright? Oh, it's my bum. May please. Sí. Estoy viendo que se aprende. Y veo que tienen ilustraciones, con lo cual, digamos que está recomendado para críos que...
A partir de 5 años.
De 5 años, sí, claro.
Es
claro.
Una lectura bastante ágil y muy fácil para leer con los niños.
Sí. Y los vamos a regalar porque nosotros somos así de generosos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente entrar en nuestra página en Facebook, ya sabéis, facebook.com/aquinohayplaya, y ahí encontraréis una foto con estos libros. Os apuntáis, comentáis o, en fin, lo que se dice me gusta, que es una cosa súper rara. ¡Me gusta! Y el próximo lunes hacemos un sorteo entre todos los que hayáis participado. Bueno, Leticia, ¿te vas a online ahora?
Yo me voy a online.
Qué trabajo más duro el online este, ¿eh?
No, pero también se disfruta.
¿Sí?
Sí.
Y eso que ya, vamos a seguir ya, que Rafa Cerro, que es nuestro especialista en lengua, nos va a matar. ¿El feedback cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo
es va? Positivo, va positivo.
Bueno, que tenéis
esperamos
ya...
Esperamos que siga
que
así.
Tenéis ya 30.000 amigos en Sapos y Princesas, ¿o cuántos tenéis ya?
Tenemos muchos más.
Muchos más.
Y esperamos tener muchísimos más.
Hombre, nosotros los que tenemos modestamente en Aquí No Hay Playa, os mandamos algunos para Sapos y Princesas, con
pues
todo cariño.
Gracias.
Bueno, que el jueves que viene te vuelvo a encontrar, ¿vale, Leticia?
Nos vemos.
Hasta luego. Que es casi como cuando la hormiga le dice al elefante, te ayudo, pues lo mismo, en fin.
Te ayudo.
Oye, que no acaban aquí los regalos, aparte
no,
del disco este, el del libro de Pepe en Inglaterra, los libros, porque son 4 en concreto, que regalamos a través de Facebook. Que nos acaban los regalos, Pablo.
Vamos con más regalos.
Más regalos.
La ciudad del hiperespacio, porque mañana día 22, la exposición sobre la NASA, que está en el pabellón 12 de la Casa de Campo, abre sus puertas y tenemos 10 entradas dobles para todos los oyentes que quieran llamarnos en su teléfono al 91-512-8400, 91-512-8400. Dejen su nombre, dejen también su DNI, su NIF y un teléfono de contacto y les garantizamos que tendrán la posibilidad de entrar a ver la maravillosa exposición y además, sorpresa, porque por la noche va a haber observación astronómica, sí, con telescopios, si el tiempo no le impide, en realidad tampoco, que dicen los taurinos, telescopio mirando hacia el cielo y creo que habrá una buena jornada. Como aperitivo, hace poco estábamos en la exposición y de la mano de un guía maravilloso como es su organizador y un miembro de la NASA, que lo fue, Carlos González, recorríamos algunos lugares, por ejemplo, los lugares donde los astronautas pues, pasan ratitos de su vida en el espacio.
Esto ya es otra cosa, ya se acabaron el uso de los pañales y aquí ya hay un inodoro.
Hay un retrete, por así decirlo, con su tapa, y luego hay unas mangueras que supongo que cada una valdrá para algo distinto.
Sí, entre otras cosas porque obviamente cuando lo usas tienes que tener una succión, porque si no fuera así, pues no quiero imaginar lo que pasaría. De cualquier manera, me imagino que esto es una cosa muy personal, una percepción muy personal, pero me imagino que el olor dentro de uno de estos bichos no debe ser muy agradable.
No debía oler bien.
No, me imagino que eso ahí encerrado tiene que ser una olla a presión. Recuerden, 10 entradas dobles.
¡10!
Para mañana.
Sí, señor.
Durante todo el día.
Para ir a ese pabellón de la Casa de Campo.
Pabellón número 12. Donde se encuentra la exposición NASA, la aventura del espacio, que está prorrogada, se iba a acabar el 22 de junio y va a seguir hasta el 22 de julio.
Una maravilla.
Una única gozada.
¿Hay que llamar?
Hay que llamar al 91-512-8400, 91-512-8400. Usted puede ser el próximo candidato a ese simulador en el que se puede recrear lo que le pasa a alguno en ausencia... en presencia de mucha gravedad.
Tú nunca te has visto en esas, ¿no?
Una vez.
Bueno,
sí, bien, no lo pasé nada bien. La verdad es que yo como astronauta no valgo.
Pues nada, hay que llamar, ¿eh? Hay que seguir insistiendo, comunica, hay que seguir llamando y conseguir una de esas 10 entradas dobles.
Nombre, apellidos, NIF y el teléfono de contacto.
Pues eso, que te doy las gracias, Pablo.
Sí.
Todo rápido hoy, de verdad. Es que no, nos come el tiempo.
El hiperespacio.
Bueno, pues ahora otra vez los informativos vienen aquí a contarnos lo que ha pasado. Después estamos en la segunda hora, eso sí, ya completa de este programa. Completa, ¿no? Enterita. Hasta el final, hasta las 6.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, en pasillos en la Asamblea de Madrid, antes de intervenir en la sesión de control, ha lamentado que el Tribunal Constitucional legalizara ayer Sortu y ha dicho que a lo mejor habría que replantearse la existencia del alto tribunal.
Hoy es un día muy triste para la democracia española porque el Tribunal Constitucional ha decidido enmendarle la plana al Tribunal Supremo de nuevo y legalizar a un partido político que no ha querido condenar los 800 y pico asesinatos de ETA y que se ha negado a pedir la desaparición de ETA. Me parece que ha llegado el momento de que nos planteemos muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido por políticos que se llaman magistrados pero no lo son.
Dentro de apenas media hora, una vez cierren los mercados, el Banco de España y el Ministerio de Economía van a presentar el resultado de las valoraciones independientes sobre el sistema financiero español de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger. Sobre las 5:30 sabremos cuáles son las necesidades reales de capital que necesitan nuestros bancos, lo que será el primer paso para que el Gobierno sepa ya cuánto dinero necesita. Así podrá redactar el informe donde pida formalmente a Bruselas la cantidad para rescatar a las entidades financieras. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que solicitará la ayuda formalmente a Europa en los próximos días. También que antes de finales de julio tendrá la hoja de ruta para la ayuda.
Y desde Alemania, el ministro de Finanzas asegura que en cuanto España presente formalmente esa solicitud para recibir el préstamo para la recapitalización de la banca, el Eurogrupo actuará con prontitud. Por su parte, desde Frankfurt, el comisario de competencia de la Unión, Joaquín Almunia, ha dicho que la condición política a esta ayuda bancaria pasa por hacer reformas estructurales en el sector bancario.
Finalmente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha comunicado su dimisión al frente de ambos órganos. Lo ha hecho durante un pleno extraordinario en el que ya estaba previsto que oficializará su renuncia. Tanto el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, han destacado que ahora es el momento de mirar hacia adelante.
Le dijimos al presidente del Consejo del Poder Judicial que creíamos que la situación del Consejo era insostenible, que tenía que dimitir, ha dimitido. Ahora lo que pedimos al Consejo es que se ponga a trabajar para recuperar credibilidad porque la ha perdido a chorros.
creo, con toda sinceridad, que este es el momento de mirar hacia adelante, este es el momento en el que todos contribuyamos a fortalecer el prestigio de nuestros jueces y magistrados y, desde luego, el Gobierno va a estar permanentemente en esa actitud.
La Comunidad de Madrid han comenzado hoy las rebajas. Se calcula que nos gastaremos una media de 75 euros por persona. En municipios como Arganda o Valdemoro, además de estas rebajas, hay un par de ferias de comercio con interesantes descuentos. Corresponsal Vanessa Santos, cuéntanos.
Buenas tardes. Junto al cartel de rebajas en los escaparates encontramos el eslogan "No rasques tu bolsillo, rasca descuentos". Más de un centenar de establecimientos, entre comercios, restaurantes, incluso locales de ocio nocturno, se han sumado a esta primera feria porque aseguran que en época de crisis hay que rascar también el ingenio para conseguir que los clientes realicen sus compras sin salir del municipio. A cambio, por cada 10 euros de compra, optan a un cupón, a un rasca, con el que poder conseguir descuentos, desayunos o meriendas gratis o premios de hasta 1.000 euros.
Lo que más han salido son las letras de Asearco y algún que otro desayuno y uno de un vale de 10% de descuento, que por cierto lo canje yo. Si sale 10% y se pone la señora un poquito que veo que no, pues le hago el 15 o el 20, no hay problema, el caso es vender.
Fenomenal, hay que aguardar las oportunidades. Hay que comprar.
Y en Valdemoro las ofertas salen a la calle. La Plaza de la Constitución recupera su tradicional función comercial y acoge la Feria Valdestock, que cuenta además este año con un carácter solidario, y es que se va a destinar el 5% de lo recaudado a la Asociación de Minusválidos de Valdemoro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región DGT? Javier Fernández de Herida, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en el kilómetro 16 de la 6 en el entorno de Majadahonda, está averiado un vehículo en el Arcén. Recuerden, hay retenciones en sentido salida y tenemos otro vehículo averiado en Guadarrama en el kilómetro 54 de la Nacional 6, cortado un carril sentido a Coruña.
¿Y cuál es la previsión del tiempo para este primer día de verano? Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un primer día de verano, pero con temperaturas poco calurosas, porque las máximas han bajado. Hemos registrado temperaturas en torno a los 28 o 29 grados y el viento de poniente, que sigue soplando racheado con rachas moderadas, es el culpable de este descenso térmico. En cualquier caso, ya llegará el calor, sobre todo durante el fin de semana. Poco calor para este estreno de verano y mínimas esta noche que volverán a bajar a valores en torno a los 16-17 grados. Mañana, más sol y más calor.
Las noticias regresan a las 6. Se quedan con Carlos Honorato y Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. No se puede decir que esté de buen humor. Estoy de muy mal humor hoy, así que tratadme bien, por favor. Tratadme bien, que hoy no estoy yo con el mejor día. A ti te ha pasado, que sí. A mí me pasa hoy. Y es que es esto. Todo el mundo se alarga mucho. En el Día de la Música, todo el mundo tiene hoy la letra, vamos, para rellenar 5 LPs. Y aquí, los que estamos en los playeros, pues queremos tener un poquito más de chance. Bueno, programa número 115, no me lo toméis en cuenta, que es el cabreo que tiene uno a estas horas. Estamos hasta las 6 y vamos a hacer muchas cosas. Entre otras, la detective Nolasco nos va a presentar a una persona que merece mucho la pena. Ya veréis cómo es una persona que os va a llegar al corazón. Además, tendremos en comunidad a toda una loca, como es Beatriz Marín, que es que la verdad que lo suyo tiene mucho mérito. Lo suyo tiene mucho mérito. Recorrerse todo el sur de Madrid para ofrecernos nada más que buenas cosas. Y en este caso, la Semana de la Tapa de Leganés, que esto puede ser el primer concurso de tapa, Semana de la Tapa. Bueno, en fin, que hay tapas en Leganés, señores. Y Beatriz Marín va a probar como 18 en nombre de todos nosotros. La bolsa, que también cerrará hoy, veremos a ver si hemos colocado bien esa deuda o no la hemos colocado, si hoy ha sido el día D o ha sido el día F o el J o el HC. En fin, que Pablo López siempre tiene alguna cosita que contar. Cerraremos con Maite López, que se gasta el presupuesto de los 10 euros, en el que no se incluye el cine, porque también tenemos cine hoy, con los estrenos que tendrán lugar en este fin de semana. Pero antes de todo eso, el ascensor. Hola, Gabriela.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí. Yo sí.
Yo sí, tú no se sabe.
Tú no sé. Pero yo...
¡Hombre! Estas cosas, que no todos los días son buenos.
Ya, bueno, pero yo te cuento cosas graciosas. Y
bueno,
así se te pasa
venga,
un poco.
A ver. Cuéntame algo, a ver si me calmas.
Pues mira, Mohamed el Bendir.
¿Quién es Mohamed?
Pues es un hombre que lleva 22 días viviendo delante de las puertas del Ayuntamiento de Alcobendas.
Y...
viviendo allí.
¿Pero viviendo?
Sí, reclama 7.700 euros que dice que le debe el Club de Atletismo Popular.
Ajá.
De allí de Alcobendas, porque dice que ha concursado y ha hecho cosas y no le han pagado los premios que tenían que haberle dado.
Vamos, que debió ganar alguna carrera.
Alguna que otra.
Y no se la han pagado.
7.700 son alguna que otra carrera.
Y no se lo han pagado.
No se lo han pagado.
Y está el hombre allí y dice, que me lo pagáis o vivo aquí.
Pues sí, se ha puesto ahí, lleva 22 días viviendo en las puertas.
Le han dicho cosas bonitas, ¿eh?
Sí, me han dicho de todo, porque claro, el hombre es extranjero y le han llamado, pues eso, moro de mierda.
Estas cosas, ¿no? ¡Epa! Déjalo, si ya era simplemente por decir que...
No decimos
que...
más.
No, ni mucho menos.
Oye, que he dicho la más
y te voy a decir una cosa, sea extranjero, sea de cualquier lado, a mí me deben ese dinero y ojito, poca bromas. Poquita broma. Pero y menos, espérate, y menos que me pillen como tengo hoy el día. Que me vengan y me digan, no, te debemos no sé qué. Sí, ven. ¿Dónde tienes el coche? Pim, pam, pim, pam. Pues ya no te debo nada. Ya está.
Ah, pues ya está.
Listo. Otra
bueno,
cosa.
Bueno, para la televisión, ¿qué es tener talento?
¿Qué es tener talento para la televisión, señores, señoras? ¿Qué es tener televisión?
No basta con cantar y bailar, ¿no?
No.
A esas alturas.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues mira, una chica de tailandesa.
¿Sí?
Una chica tailandesa en la edición de Tienes Talento, como la de Tú sí que vales aquí o cualquiera
sí,
de esas,
más o menos.
Pues se puso ahí a pintar en un lienzo, se quitó la camiseta y pintó con los pechos.
¡Epa! Pero bueno, ¿cómo está la tarde?
Se ve la cara del jurado mirando y la chica está... Bueno, la gente está...
¿Pero qué hacía con los pechos, dices?
Pintar.
¿Pintar?
Sí. No vale pintar con una brocha, pintó con los pechos directamente.
Pero por favor, ¿qué va a pintar?
Tiene 23 años y se presentó allí descalza, con vaqueros y camisas, se quitó la camisa y empezó a pintar.
Y dijo, venga, voy a hacer aquí una pintura.
Eso sí, el canal pixeló los pechos de la mujer y la cadena ha pedido disculpas porque parece que no...
Pero... ¿Encima pixelado?
Sí. Pero bueno, que sepas que cantar y bailar ya no vale.
¿No?
No.
No vale solo
hay que hacer
cantar
algo
y bailar.
Más.
Bueno, hoy es el día de la música, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que hoy es el día de la música.
Ajá.
Y te he traído una canción.
No, claro. Yo diciendo, aquí no hay música hoy.
Pues mira, te he traído una canción de un grupo que se llama SD.
Ajá.
Que quedaron segundos en el concurso Musicalia, que es para estudiantes.
Sí.
Son de Torrejón de Ardoz y te pongo su canción, Acepto el cambio.
Venga, a ver cómo suena aquí en el ascensor.
Mañana, tarde, noche, andando de aquí para allá, buscando el lado bueno de una historia que no tiene final. Empezaste como amiga y me llevaste a la intimidad. Suspiro tras suspiro, me calaste María.
Bien. ¿Cómo se llamaba la canción, dices?
Acepto el cambio.
Acepto el cambio, pues
de
eso.
SD.
Pues esto, que hay que apoyar a los grupos de aquí de Madrid, hombre. En este caso, estos torrejoneros, que son unos chavalitos jovencitos y que
nos
se lo curran,
currando,
hombre,
claro.
Por supuesto. En ese concurso del Musicaula este, que es que ha acabado ya, ya no les podemos votar, pero la próxima vez que se presenten algo, les vamos a dar nuestro voto, hombre. Pues está bien poner música de vez en cuando en el ascensor.
Sí, y sobre todo hoy.
Si no, nos aburrimos.
Claro.
Me has dejado tocado, con el concurso es el Tú sí que vales.
Sí.
Sí.
Pues lo puedes ver, que está ahí.
Ay, no.
Aunque no se ve nada.
No me deja.
Pero no se ve nada.
Venga, me bajo ya de las tesas.
Vale.
Hasta luego. Pero bueno, ¿quién está aquí a la salida? Carlos Bartolomé.
Muy buenas, Carlos.
¿Qué tal, hombre?
Te he visto ahí con buena música,
Pero la tuya normalmente es mejor. Es mejor.
Me agrada que digas eso.
Hace que nos metamos en esa sala oscura que tiene su magia.
Sí,
porque
la verdad.
El cine, como dice el otro, ¿el cine dónde se ve mejor?
Pantalla grande
en el cine, ahí a oscuras, que no te molesta a nadie, que no suena el teléfono, que no llaman a la puerta, estás tú ahí sentadito, viéndolo todo, escuchándolo perfectamente.
Te evades, es un buen momento.
Claro, y en el caso del verano, dentro de nada, que ya va a venir el calorcito fuerte, pues está fresquito.
Sí, la verdad que sí.
Pues eso. ¿He hecho bien la cuña de ir al cine?
Perfecta.
Perfecta, perfecta. Esto ya es la cuña perfecta para el cine. Y uno de los mejores cines de Madrid, no hace falta que... Él no lo va a decir porque trabaja allí, pero yo sí lo voy a decir, es Kinépolis, aquí en la Ciudad de la Imagen. A ver si os pasáis y lo miráis, que hay muy buenas películas y muy buenas salas. Que esta semana, ¿qué estrenamos, Carlos?
Pues mira, sé que muchas ya lo sabrán, pero esta semana tenemos Tengo ganas de ti.
¡Ay, Tengo ganas de ti!
Eso dicen muchas, ¿eh? Del actor, sí, sí, de esta sí. película.
Hombre, voy a contar lo que nos ha sucedido esta mañana. Estaba yo a ver qué película sabía, llamo a Carlos y me dice, tengo ganas de ti. Digo, Carlos, por favor, ¿pero cómo me dices estas cosas por la mañana? Tengo ganas de ti.
Es que soy muy cariñoso, yo soy muy cariñoso.
Lo que tienes tú de ventaja con el actor Mario Casas es que yo creo que vocalizas un poco más. Este chico le falta un poco de vocalización.
Creo que le vale con tener una cara bonita y un buen cuerpo.
Ay, ay, ay.
Por cierto, me llamo H. H. He conocido a una chica.
Ah,
una que hace lo que le da la gana y que no le da explicaciones a nadie.
¿Quién es esa Babi?
Alguien de mi pasado.
¿Es importante para ti?
No lo sé.
No sé. Pues es H, sí señor. Esta, digamos, es la segunda parte de...
Tres metros sobre el cielo, ¿señor? El gran éxito del año pasado. Uh-huh. Y volvemos a tener a Mario Casas en el papel de H, a María Valverde en el papel de Babi.
O sea, el macarra y la pijita, bien.
Sí, lo único que esta vez se cuela entre ellos, digamos, otra macarra, que es Jean, que es Clara Lago.
Sí.
Y se va a mezclar ahí el triángulo amoroso famoso del cine.
Hombre, bien. Ya sabéis que estaban basadas estas películas en las novelas exitosas de Federico Moccia, que, bueno, en fin, que ha arrasado en Italia, sí, en España y en media Europa.
Sí, la verdad que aquí en España ya tenían éxito, pero después de esta película han arrasado.
Bueno, se estrena mañana, esta noche hay preestreno.
Esta noche tenemos Ladies.
Ladies, Ladies and the Movies. Pero es que está todo vendido, ¿no?
Está que no queda alguna que otra, pero que se den prisa las que quedan.
Fila uno hay, o sea que...
No, hombre, no. Si quieren ver bien el torso de Mario Casas.
Ese torsito. Marito. Bueno, esta es, digamos, la película comercial de la semana, Tengo ganas de ti. Pero hay una película que yo creo que para todos aquellos amantes del buen cine va a ser un antes y después, fíjate lo que te digo, ¿eh? He estado viendo el tráiler y me ha encantado.
Sí, pues...
¿De qué hablamos?
¿De qué? ¿Cuál de ellas? Porque esta semana tenemos dos películas muy buenas.
Espérate, pues hombre, la de Werner Herzog, Cueva de los Sueños Olvidados.
La verdad que es un documental que visualmente es espectacular.
Es una cueva que hay en Francia, le dejaron entrar al equipo de esta película.
La verdad es que tuvieron muchos límites y dejaron entrar a muy poca gente porque es una cueva que... casi nadie entra, y ha sido la primera y la única vez que van a dejar entrar una cámara y han dicho que nunca más se podrá rodar dentro. Herzog, todo el mundo le conoce, le dieron un permiso especial y la verdad que ha conseguido transmitir con un simple documental la grandiosidad de esa cueva.
Sí, señor. Las cuevas de Chauvet, en el sur de Francia, donde dicen que está la creación pictórica más antigua de la humanidad en su ambiente natural. Y esta película sí que de verdad recomendamos que se vea en 3D, ¿eh?
Sí, la verdad que no es un 3D que moleste, que maree, como a veces las de acción. Esto es, realmente te sientas y...
Y estás allí en la cueva.
Sí, sí.
¡Es que estás allí en la cueva!
Te tiras hora y media que dices, oye, ¿ya ha terminado?
Está
muy bien.
Recomendable, ¿eh? Lo de la cueva de los sueños. ¿Y qué me dices de estos tres adolescentes que están ahí tecleando y encuentran una mujer madura que dice que quiere tener sexo con alguno?
Pues ya ves, jóvenes les ofrecen esto, pues nada, se
claro,
echan a la carretera.
Claro, claro.
Y...
luego van y se encuentran con una señora como esta.
Querréis empezar enseguida con los asuntillos del diablo, ¿verdad? Seguid bebiendo, no quiero beber sola. Y no dejaré que ninguno entre ahí si no lleva dos cervezas encima.
Sí, señora.
Sí, señora, sí, señora. Y vaya señora, uf.
Lo que todo apuntaba a una buena fantasía para estos tres jóvenes se convierte en un verdadero infierno cuando son secuestrados por una secta.
Esta película se llama Red State.
Sí, tiene muy buen reparto. Tiene a John Goodman, Melissa Leo, Michael Parks. La verdad que son actores secundarios muy buenos. Es una película de Kevin Smith, que le conocemos de Clerks y todas estas,
sí,
Dogma, de
todo, sí,
este,
señor,
tipo de películas. Y tiene ese humor negro que tiene Kevin sí. Smith. Y es muy buena. Muy
tiene
buena.
Humor negro, pero es un drama, ¿eh? Sí. Vamos, nadie espere ir a reírse.
No, tiene un drama.
Te puedes reír alguna que otra vez, pero que en el fondo es un drama y es algo... Además, que para los que tenemos algún hijo adolescente, preadolescente, en esa edad difícil... para ponernos los pelillos de punta.
Sí, la verdad que sí. Además, el papel de uno de los protagonistas de la película, del gran gurú de esta secta, uh-huh. está basado en un personaje real.
Sí, sí, sí.
Que existió en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Además, de verdad. ¿Y cómo pueden manipular? Bueno, esta se llama Red State, pero tenemos más estrenos. Tenemos más estrenos. Tú imagínate que entras al cine y de repente escuchas a una pareja como esta.
¡El culete en cabeza! ¡Ahí! ¡Los héroes del barrio!
¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco!
Un coche que nos lleva al aeropuerto.
Un Porsche Cayenne.
Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia.
¿Qué dice de Australia? Aquí yo, nosotros vamos a Brasil, que estamos donados.
¡Yo no de datos, mongolo, no rebeles!
Mucho.
Ahí tenemos al Cabeza y al Culebra.
Al Cabeza y al Culebra, que son, pues esto, Máquina Baja y su compañero, vamos, más o menos.
Pues sí, esta, podemos decir lo que es la versión de Ocean's Eleven en cutre. En cutre.
Pero también te digo que tiene toques torrentianos, ¿eh?
Sí, muchos.
El mundo es nuestro, así se llama esta película, que nos cuenta, pues eso, dos ladronzuelos de poca monta que se meten en un banco, ¿es, no?
En una caja bancaria para hacer un atraco, pero ¿qué pasa?
Que sale mal.
Sale mal como no podía ser de otra manera.
Claro.
Y de repente aparece uno con dinamita, llega a la tele, bueno, se complica todo.
Bueno. Hasta que no podemos contar más, porque si no, ¿cómo va a ir la gente al cine?
Efectivamente.
Estas cosas. Hay más estrenos. Por ejemplo, Ellas.
Película francesa con Juliette Binoche. Hace un drama, ya... siendo madurita en su última etapa.
Es periodista que está investigando casos...
De prostitución estudiantil, de chicas en Francia que simplemente por ganar dinero y disfrutar de su trabajo, pues se meten en este mundo y ella no lo entiende y empieza a investigar y se va...
Y le afecta su vida privada.
Sí, la verdad que sí.
Para que lo digan, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto no nos afecta nuestro trabajo. Sí. Hay cosas que te afectan, que te llegan.
No somos de piedra.
No, nunca, claro. Y para los más pequeños y para toda la familia hay estreno familiar, ¿no?
Tenemos a Don Gato.
¡Don Gato! ¡Don Gato!
Y su pandilla, con las voces de José Corbacho.
¡Uf! 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 ¿Qué más voces hay?
Dejémoslo en que Corbacho hace varias.
Vale. Don Gato era este que tenía una pandilla de gatos, ¿no?
Sí, escapaba del oficial Matute.
Ah, el oficial Matute.
Pero esta vez se hace amigo de él porque aparece un nuevo jefe de policía que lo que intenta es hacerse con el control de la ciudad.
Madre mía, Carlos, qué cosas me cuentas. Bueno, pues yo creo que hemos hecho el repaso a todos los estrenos de la semana. Hay algunos que están muy bien, ¿eh? Para chavalitos, el Tengo ganas de ti. Chavalitas, más bien. Le va a gustar a las chicas, sí. Sobre todo a ellas. Para todos. Yo creo que La Cueva de los Sueños Olvidados está muy bien. Es en plan documental, pero es una película muy interesante. Y digamos que para adultos, Red State, ¿eh? Para adultos, yo creo que esa puede ser una película buena. Y bueno, para echar unas risas, la del mundo nuestro, ¿para qué nos vamos a engañar?
Totalmente.
El jueves que viene te encuentro de nuevo, ¿no?
Aquí estaremos.
¿Tendremos estrenos, aunque sea casi julio?
Tenemos Ice Age.
¡Ice Age! Muy bien. La cuarta, ¿no?
La cuarta ya.
Bien. Vale. ¿Se comerá o no se comerá ya la bellota, el amigo?
Si yo tuviera que apostar, diría que no.
Diríamos que no, ¿no? Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
...101.3 y 106 FM. El pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigues sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es.
El 5, el 15, el 8.
¡Bingo!
No diga bingo, diga binger. ¡Binger! Juega con los bingues en binges.es, nuestro bingo online.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible. ¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir? Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos. Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Día trabajando de peón de albañilería, construyendo adosados en el aire. Alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto. Me busco la vida, no la encuentro. Pregunto en los bares, ¿quién se pierde? Soy yo. Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento. Y olvido tragos de chinchón, esa mirada de bicha.
¡Ey! ¡Ey! Oye. Está escuchando esta canción, tiene mensaje, ¿eh?
Está muy bien.
Sí, 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 sí.
Fíjate, una frase que dice algo así como: alguien especula con mi espacio urbanizable. Uf.
Qué curioso.
Sí, sí, ¿verdad?
Esto es ciencia ficción.
Como la profesión más antigua del mundo. Bueno, esta frase es de una canción, la cantan estos de La Cabra Mecánica, y hablan de casas, de especulaciones, de protestas. Y de todo esto, de todas estas cosas que acabo de citar, sabe mucho nuestro invitado de hoy, que se llama Dionisio Piris Duro. Dionisio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, por cierto, Dionisio, autor de Reyes y Jefes de Estado, un libro, sin embargo, hoy está aquí por otro motivo, para contarnos qué fue de una asociación de vecinos que fue bautizada con un nombre muy particular, Poeta Esteban de Villegas. Nos va a contar lo que dieron de sí 10 años de lucha. Toda una guerra, la verdad, toda una guerra librada contra el Ministerio de Defensa. ¡Hombre! Que pretendía dejar sin casa a militares que estaban en la reserva.
Uh-huh.
Bueno, imagínate que la historia ha merecido tanto la pena que la editorial Edición Personal ha decidido publicarla. Y yo me pregunto, Dionisio, claro, ¿por qué ahora, 8 años después?
Bueno, sencillamente porque tenía los documentos en mi poder y entonces decidí ahora hacerlo, porque mi objetivo es fundamentalmente que se sepa en el futuro las troperías que se cometieron en aquellos años cruciales, desde el 94 al 2004. Uh-huh. Y esta es la razón, que quede constancia de lo que ocurrió. Y que hemos luchado porque no podíamos soportar el desahucio.
Uh-huh. Claro que sí.
Injustificado, claro.
Decía hasta el 2004, porque en ese año la asociación se disolvió porque lograron su objetivo, pese a las tropelías que les hicieron. ¿Qué tipo de tropelías?
Bueno, pues vulnerar continuamente las leyes que había anteriormente, que nos apoyaban. Esto empezó en el 1928, se creó el patronato. Uh-huh. Estoy hablando de los patronatos de tierra, porque luego el 44 y el 46 fueron la Armada y el Aire. Entonces, bien, siguió así, bastante normal, eran destinadas solo a militares en activo. Uh-huh. En aquella época. En los años 1963, la ley 2963 y la 8463 fueron extraordinarias porque nos equipararon a las leyes civiles que había sobre las viviendas civiles, que realmente eran las mismas, eran para viviendas de protección oficial.
Sí.
Entonces nos montaron ese carro de las viviendas de protección oficial civiles. Uh-huh. Bien, ahí la cosa no estaba mal, iba sobre la marcha.
Claro, Dionisio, porque sí. Cuando hablamos de viviendas de protección oficial, estamos sí. Equiparando, por ejemplo, estas casas que pertenecían al Ministerio de Defensa con, por ejemplo, casas públicas oficiales sí. Que hace el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid sí. en una sí. Situación de protección oficial, ¿no?
Justamente.
Estamos hablando, equiparando, para que la gente se entere.
Ajá. Justamente. Esto eran hechas por las mismas leyes, las casas eran similares en todas partes. Podía haber casas de 60 metros cuadrados o de 100 y pico metros cuadrados, pero uh-huh. Que dependía un poco de las barriadas y demás. Tal es así que había en educación y ciencia, para sí. Profesores, eran claro. Viviendas igual que las nuestras o mayores. Todas eran por las mismas leyes y se regían mal. Entonces, la primera tropelía en esto fue que se empezaron a subir los alquileres de forma desorbitada, sin tener en cuenta que eran de protección oficial, cuando todos los demás patronatos, que eran 15 más, uh-huh. Educación y ciencia, vivienda, trabajo, sí. etcétera, etcétera, pues le cobraban del orden de 0,80% de subida al año. Uh-huh. A nosotros, el 17 o el 18.
O sea, que de un alquiler simbólico, digamos, de alguna manera, pasó a ser un alquiler desmesurado.
Justamente.
¿Y por qué a los militares que estaban viviendo en esas residencias y no al resto de patronatos?
Pues yo creo que el artículo 224 de las Reales Ordenanzas dicen que los organismos sociales deben velar sí. por los intereses de su personal. Aquí no velaron por los intereses nuestros. Aquí había alguna inadversión contra la cuestión militar. Uh-huh. Estimo yo que era esto, ¿no? Porque si no tiene objeto que se persiga un determinado patronato uh-huh. al margen de los demás, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en el año 80, ley 50 del 84, se suprimieron 15 patronatos y se dejó en vigor el de tierra, el de el sí. Militar, nada más, sí. Nada más. Bien. ¿Cómo se vendieron estas viviendas? Como correspondía,
claro.
Seriamente, como de protección oficial, cobrando lo que a nosotros...
Lo que costaba el módulo, claro.
Lo que costaba el módulo, claro. Que sí. Lo que realmente... Bien. 16 años después, ya por la ley 2699, nos vendieron las nuestras.
¿Y a qué precio?
De forma arbitraria. Sin tener en cuenta que eran de protección oficial para nada. Pero esa misma ley descalificaba las viviendas. Cosa absurda. Única ley en España que va a perjudicar a los inquilinos directamente. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Entonces descalifican las viviendas y nos las venden al 50%. Pusimos muchos escritos al ministro de Defensa, al presidente del gobierno, a muchísimos organismos, diciendo que nosotros no queríamos ningún descuento de nada. Queríamos que se vendieran como lo que eran, bien de protección oficial, como a los demás ciudadanos de España. Uh-huh. Nada más.
Claro.
Nosotros uh-huh. No queríamos ninguna ventaja de nada, ni desventaja tampoco.
¿Y la contestación?
Nunca había contestación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ya recibimos unos escritos, cada inquilino, todos los inquilinos, un escrito en el que decía: su vivienda la hemos nombrado de protección oficial. Perdón, la hemos nombrado logística.
Logística.
Logística. Eso quiere decir que nos daban el puntapié, claro, el día que les diera la real gana.
Viviendas que usan sí. Los militares que están en activo y no los que sí. Están en la reserva.
Eso es. Uh-huh. Entonces nosotros ya dijimos: esto ya es el vaso que colma el agua con el vaso. Entonces rápidamente organizamos una rueda de prensa. Esta rueda de prensa fue en el 97, el 23 de diciembre del 97, y fue la bomba. Uh-huh. Esa misma noche vino a televisión el subsecretario de Defensa. A los 5 o 6 días, el ministro puso una carta a todos, cada uno de los inquilinos, diciendo que se iba a promulgar una ley para la venta de las viviendas. Y cumplió, exactamente cumplió. Así fue. Fue ya la ley 2699.
La ley de movilidad geográfica.
Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley fue injusta. Fue injusta porque nosotros nunca hemos pedido 50% ni ninguna cantidad. Además, hubo otra cosa. Había muchas personas, gente mayor, que allí sí. Yo era uno de los más jóvenes, con 79 años. Más joven. Bueno, pues entonces resulta que dicen, bueno, pues las vamos a poner al 50%. Claro. Las vamos tal. Y fueron así de esta forma, pues... Sí, me dio un poco la...
Claro, efectivamente, lo que viene a contarnos
entraron,
es que...
entraron en el juego y acabaron...
Que perdieron alguna batalla, bueno, sí, que perdieron alguna batalla los vecinos, pero, varias, pero ganaron varias, la guerra.
Varias batallitas, varias.
Pero ganaron la guerra.
Ganamos la guerra sin lugar a duda. Uh-huh. Sin lugar a duda ganamos
y la conclusión de, digamos, de esto, Dionisio, ¿qué es? ¿Que la gente tiene que defenderse o qué? ¿Cómo
y unirse?
La gente tiene que defenderse como gato panza arriba siempre.
Siempre, ¿no?
Ante cualquier injusticia hay que defenderse. No se puede pasar por alto pues cosas que atropellan las leyes, vulneran todas las leyes. Porque esto que estoy diciendo yo, en el año 90, uh-huh, se disolvieron los tres patronatos, Tierra María y se creó el INVIFAS, uh-huh, que sí, unificó los tres.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el atropello fue número uno. Pasó de ser viviendas sociales, uh-huh, sí, como las creadas en los años 63, a ser viviendas comerciales para sacar dinero de ahí.
Eso fue lo del ladrillo de verdad que ha hecho un daño a España que es una cosa tremenda.
Sí.
Yo lo único que digo es que, claro, siendo pues todos sus inquilinos exmilitares, digo, bueno, este, si algún chupatinta se le ocurrió hacer alguna tropelía, podía haber salido mal parado, porque a algunos se le podía haber cruzado el cable y tirar de arma reglamentaria y...
Sí, además, además de esa conclusión, por ejemplo, de toda esta historia de 10 años de lucha, de un colectivo, de gente que se quedaba sin casa,
sí, sí,
o sea, que estaba a punto de ser desahuciada, como sí, los casos que estamos viviendo hoy en día, sí, aparte de esa conclusión que decía Dionisio, de que hay que defenderse panza arriba, la unión sí, de los vecinos también es muy importante, y yo creo que hay algo fundamental, porque yo me acuerdo de aquellos años también, sí, la repercusión que las protestas de esta asociación de vecinos, Esteban de Villegas, tuvo en los medios de comunicación. Tenemos aquí fotocopias de artículos, sí, que escribió Dionisio en el diario ABC, recordamos esas, sí, visitas que hizo Telemadrid, llamaron los vecinos y Telemadrid estaba allí, sí, inmediatamente para contar lo que estaba pasando, porque sin esa repercusión hubiera sido más difícil, ¿no?
Mucho más difícil, sin lugar a duda, pues la prensa, claro, los medios de comunicación ayudan muchísimo. El caso que está contando Paloma de... Bien, esto fue que clausuraron los ascensores del barrio.
¿Cómo?
Todos los ascensores...
¿Para que no utilizasen los ascensores?
Sí, bueno,
en otras condiciones...
Lo cuento completo.
Sí, Dionisio, en otras condiciones, sí, por ejemplo, si yo vivo de alquiler en una vivienda,
sí,
y se rompe algo, el propietario lo arregla. Ustedes estaban en esas circunstancias,
sí,
viviendo de alquiler, se rompen los ascensores, llaman al propietario
y
para que arreglen
no,
los ascensores, sí, y en vez de arreglarlos, claro, los clausuran.
Hombre, no, claro.
Lo puedo contar.
Es lo lógico.
¿Claro?
Lo puedo contar,
sí,
más,
sí,
concreto.
Sí, sí.
Bueno, esto es que había una disposición del director general de industria de Madrid diciendo que había que cambiar la puerta de los ascensores.
Uh-huh.
Entonces, pues... Yo puse al dueño un escrito, hay que cambiar la puerta de los ascensores. A los 2 o 3 meses, como no me contestó, otro escrito, reitero que hay que cambiar la puerta de los ascensores. Y al año, cuando cumplió el plazo, vinieron clausurados los ascensores. Llamamos a Telemadrid, se organizó ya lo que no tenía que haberse organizado.
Lógicamente.
Y se pusieron en funcionamiento inmediatamente, claro, lógico.
Sí, 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 no, no. Y siendo además gente de orden, porque esto todo hay que decir, ¿eh? Sí. ¿Cómo les pusieron,
sí,
cómo les pusieron para sí, ya tener que...?
Sí, pero había gente de orden y de desorden. Más que nada.
Y además, otra cosa, muy valiente, ¿no? Muy valiente por su parte, por la gente afectada.
No,
porque
no,
también
normal,
es un poco morder la mano que te da de comer, ¿no?
Sí,
rebelarte no, contra...
Nada.
Nada. Que hay que defenderse, Paloma.
Que defenderse.
Que no se lleva al uso eso.
Cuando a uno
tanto,
le atacan, hay que defenderse.
Hay que defenderse.
Claro,
no,
que sí.
Sin mirar jamás las consecuencias. Uh-huh. A mí me decían, te van a meter en la cárcel. Digo, bueno, pues a mí qué me importa que me metan en la cárcel.
Estamos si hablando, no, por ejemplo, en, sí, el caso del barrio donde vive Dionisio, de unas 700, sí, y pico...
721.
Viviendas en, sí, toda España, del orden de 40.000.
40.000 aproximadamente había, sí.
Uh-huh. Y hoy por hoy pueden encontrarse probablemente en algunas circunstancias parecidas a algunos inquilinos que, sí, no han tenido esa opción a compra, que siguen pagando, sí, unos alquileres. ¿Qué les recomendaría?
Bueno, yo aquí estoy ya un poco al margen de todo esto porque había 5 años para comprar viviendas.
Mm.
Entonces yo ya no sé si por qué no las compraron, por qué no las ofrecieron. En fin, yo aquí en este tema no puedo opinar
cada cual,
mucho.
Cada
eso.
Cual.
A los ya servicios no jurídicos, eso yo, es lo primero,
una,
¿no? Sí,
yo una vez que acabé mi misión, ¿no? En el año 2004, pues ya en cierto modo colgué los hábitos.
Ahí está.
Y ya no quería, ya no...
Ya, ya sí
no
pasó a la reserva, de verdad.
Ya pasé a la reserva.
Lo que pasa es que sí, yo estaba pensando lo del ascensor, yo creo que no se lo arreglaban porque sabían que Dionisio estaba detrás de toda la protesta y de todo este escándalo.
Hombre,
puede ser, ¿no?
Claro. Si puede ser. Pasa, puede si ser. Pasa aquí también con Paloma. En cuanto la oyen, dicen, bueno, aquí viene.
Hay que ser
Dionisio, pues muchas gracias por estar aquí, por contar su experiencia, porque estas cosas sirven para la gente que nos escucha. Saber que, aunque algunas batallas se pueden perder, la guerra se gana luchando, nada más.
Claro.
No hay otra.
Efectivamente, no hay más remedio que luchar, pase lo que pase.
Muy bien.
Y, en fin, que muchísimas gracias. Y más que nada era el objetivo este, que se sepa lo que ha ocurrido.
Sí, señor.
Porque una vez pasados 8 años, la gente ya no se acuerda.
Hombre.
Pues que vean ahora el libro y que vean que sea...
¿Cómo se llama el libro, Paloma?
10 años de lucha, Asociación de Vecinos, poeta Esteban de Villegas, en defensa de las viviendas militares. Y la editorial es edicionpersonal.com.
Pues eso, que hay que leerse ese libro. Gracias por estar aquí, Dionisio.
Muchísimas gracias también.
Pues nos vamos a Leganés, venga, vámonos. Y es que en muy poquito tiempo, a las 7 de la tarde, comienza un concurso en Leganés. Hay concursos de todo tipo, pero este yo sé que a Beatriz Marín le gusta sobremanera. Beatriz, buenas tardes. ¿De qué es el concurso?
Buenas tardes. Hombre, es de tapas.
De tapas, ¿no?
Imagínate, sí.
Pero no estabas ya en la operación bikini.
Bueno, pero luego ando un poquito por Leganés y con el sol que está cayendo creo que me lo quito.
Bueno.
Es una excusa para comer tapas. Bueno, es una feria gastronómica, ¿sí? Es el primer año que se hace en Leganés. Está justo en el Samario, si venís, como has dicho Carlos, a partir de las 7 de la tarde ya está todo montado, ahora estaban todavía los preparativos. Y va a estar todo el fin de semana. Una tapa, 1 euro. Y una bebida, 1 euro. La más barato, imposible. Hay 24 stands, que son las representaciones de otros tantos restaurantes de aquí, de Leganés, y bueno, de lo que se trata sobre todo es de que conozcamos la gastronomía, que ahora os la voy a acercar. Yo mejor la voy a acercar a Enrique, que está con nosotros, que es Enrique Abanades, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Leganés, y estoy además en uno de sus restaurantes, la Taberna de Quique, que también tú concursas. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Se trata sobre todo, bueno, los que vamos, de que conozcamos la gastronomía de Leganés.
Sí, la gastronomía de Leganés y aparte, bueno, como Leganés ha crecido, pues también la gastronomía quizá de algunas muy cercanas, como están aquí presentes Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, otras ciudades.
Si pudiéramos hablar de la gastronomía de Leganés, de platos, aunque luego, como tú dices, ha sido de influencias de Extremadura, de Andalucía, pero ¿qué platos o cuál es la gastronomía propia de aquí?
Bueno, aquí, como bien sabe todo el mundo, esto era un pueblo de hortelanos, ¿no? Un pueblo llamado, por cierto, nunca mejor dicho, de pepineros, ¿no? Que nos llaman aquí o nos llamamos, aunque incluso los que hemos venido de fuera, pues al final también somos pepineros. Y uno de los platos más típicos que se solía hacer aquí, pues en plato caliente era la olla del segador, perdón, que es lo que era el típico cocido madrileño, y la ensalada de pepino y tomate.
Y luego tenéis el conejo ajimonoji.
Pues en Leganés había varios restaurantes ya... desgraciadamente solo nos queda uno, que es aquí muy conocido, el Bar La Peña, que es el conejo al ajimoroji, pero bastante conocido, que es toda la zona sur y parte de Madrid.
Es una salsa, ¿no?, el ajimoroji.
Es un conejo al ajillo, pero un poco peculiar, que solamente saben ellos cómo lo hacen. Ni siquiera los tres de aquí nos han dado la receta. Es, si me oye Julián, que es un gran cocinero.
Bueno, ya estamos cositas, esas de
no te doy la receta.
Esto siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y siendo el presidente de la Asociación de Hosteleros, hombre, te la tendrá que decir, ¿no? La tendrás que heredar, ¿o no?
Yo creo que es un secreto que Julián tiene muy muy, muy guardado y nunca nos lo va a decir a nadie. Pero yo creo que el secreto que tiene Julián es que es un gran cocinero.
Llevas 32 años en Leganés, me contabas antes cómo has visto crecer el municipio, cuando era, pues eso, huertas. Sí. Y de hecho tenemos aquí justo en tu taberna, tenemos hecho con azulejos una fotografía de lo que era antaño la Plaza Mayor, que es donde está la Plaza de España, que es donde estaba el antiguo ayuntamiento. Y cuéntanos qué se ve, que está aquí también un kiosco que te suena.
Sí, bueno, pues esto es un kiosco se hizo foto un poco al azar, pero es una bisabuela de mi mujer, que es donde entonces las avantañas hacían, bueno, estos pequeños quiojos, ahora existen los lechuches, entonces pues se vendía horchata, pipas y todas estas cosas, ¿no? Esta foto es del año 62, es decir, ya han corrido unos cuantos años.
Claro, sí, venís por aquí, veis las fotografías de ¿cuántos años has dicho?
Del año 62.
Del año 62, pues no tiene nada que ver con la España actual, o sea, nada. Bueno, cada restaurante, Carlos, presenta una tapa.
Sí.
Porque es un concurso. Luego, los que vengamos, tenemos que votar, si nos apetece, evidentemente, y el domingo además hay premios. Ahora nos hablas de los premios. Pero tú, cuéntanos qué tapa llevas.
Sí, como tú bien dices, cada restaurante o cada bar ha presentado tapa. La mía particularmente es un pan de pueblo con lomo ibérico. Lleva una cama de tumaca y fundido al final con queso rico. Parece un poco complicado, pero bueno, es muy sencillo. Que no es apetecible.
Bueno, que te voy a contar. Pero oye, ¿y lo hacéis allí en el stand?
Una de las condiciones que hay es que la tapa hay que elaborarla allí en el propio stand. No puede llevar ni prefabricada ni nada por el estilo. Hay que hacerla y elaborarla en el stand. Que por cierto han puesto unos stands formidables, os invito a que vayáis a verlos.
Esta noche estáis hasta las 12, luego todo el fin de semana y el sábado nos ponen el ayuntamiento una pantalla enorme para ver el partido mientras tapeamos.
Estamos el viernes hoy toda la tarde, que es el comienzo de ella, mañana que es la inauguración oficial, y luego el sábado y el domingo por el día. Y el sábado incluye una pantalla gigante de 2x4 creo que es, para ver a España, por cierto que ganaremos.
Qué optimista, ¿eh?
Hombre.
Estoy segura también, segurísimo. Oye, hacéis muchas iniciativas por la gastronomía y hay otra que es muy conocida. Es el cocido para 1.500 personas, que bueno, eso es en octubre, porque ahora con el calor que hace, como nos metamos un cocido nos da algo. O sea, no sabe la que está cayendo, Legane, Carlos.
Bueno, sí, particularmente yo aquí en mis tabernas, pues como te comentaba, bueno, hay veces que das un llavero, lo echan a un cajón o alguna pegatina se pierde, entonces... Bueno, yo por hacer la publicidad y porque además los clientes se lo merecen, usted por empezar un cocido que empezamos por 300 personas, 500 heridas, y este año pasado hemos dado ya 1.500 raciones entre las tabernas. La gente ya no lo pide.
La gente que venga a los stands desde hoy hasta el domingo, Carlos,
¿sí?
Claro, puede probar esa tapa típica de la gastronomía de Leganés, pero claro, Leganés ya ahora mismo es un mosaico de culturas, entonces también vamos a encontrar, por ejemplo, representación de un restaurante rumano, en fin, de otros pueblos, ¿no?, de otras culturas que conviven aquí en Leganés.
Sí, hay incluso algunas tapas que salen fuera de nuestra, como su restaurante italiano, que, bueno, no recuerdo el nombre de la tapa, es un poquito raro, pero bueno, y como te comentaste, de Extremadura, de Andalucía, creo que hay algo de mojo picón sí también, algo de fin, bueno, hay para todos los gustos, ¿eh?
Y los premios, que lo sabes, el domingo me parece que en el para decir que entre todos los que votamos, ¿no? Que no sé, ¿se hace un sorteo? ¿Cómo funciona el tema de los premios?
Los premios es un jurado popular, es decir, se dan sobre unas papeletas y unos folletos, emites el voto, lo echas en una urna y así evidentemente es lo más justo que hay. Nadie habla por nadie, nada de todo, y se cuentan las papeletas,
claro.
como unas relaciones generales.
Claro. Ah,
el premio es para el restaurante, es que lo había entendido yo mal.
Claro.
Soy un primer premio, un segundo premio,
claro.
Y nos da una marca, no sé, es una marca, bueno, de las que nos ha apoyado aquí, no se puede decir, no hay ningún problema, es Estrella de Galicia, que es al tirar charro con nosotros, y Coca-Cola, entonces ellos dan unos premios que, bueno, pues
muy bien.
Lo estaba yo explicando mal, no es al que emite el voto, sino luego los que salgan restaurantes elegidos, los que esos premios. Bueno, desde la Asociación de Hosteleros,
sí.
Ahora mismo, no sé cuáles son vuestros retos, porque claro, con la crisis y demás, me comentabas antes, cada día hay que reinventarse. Próximo reto, los hosteleros de Leganés, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, primero estamos trabajando por el tema, primero los tres estamos pasando, como tú bien dices, una época fatal, no para la hostelería, sino para las cosas que tenemos que hacer. Pues mira, primero, no solamente no bajar los no subirlos, sino trabajarlos. Luchar con cosas que no sean excesivamente caras, porque la gente no tiene dinero, la gente no se puede gastar lo que se gastaba antes. Entonces hay que ingeniarse cosas, capas y, bueno, comidas que la gente normal las pueda pagar, porque no sé si ha gustado realmente el minorista ahora mismo. No se puede gastar mucho dinero.
Oye, Enrique, me gusta mucho tu iniciativa, bajar los precios.
¡Ay, ay! ¡Que cunda! ¡Que cunda!
Bueno, pues nada, si os venís esta tarde, os espero. Estamos en la Plaza Mayor de Leganés, degustando su gastronomía.
Ahí
y yo así Quique me da la tapa, hombre, la que estás preparando. ¿La tienes aquí en el restaurante?
Pero te la preparamos en un momento.
Ah, pues, sí, ya, sí. Pues ya estamos tardando.
Venga, marchando.
Bueno, pues nada, un abrazo muy grande. Carlos.
Adiós.
101.3 y 106 FM. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Una de cal, otra de arena. Hola, Pablo López.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hoy qué ha tocado? ¿La arena?
Nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala. Siempre me he liado entre las dos. Así te lo digo.
Bueno, pues hoy la mala.
Hoy la mala, sí, hoy la mala.
Aunque tampoco ha sido tanto.
Bueno,
la cosa.
0,33% de caída. Pero hemos llegado a superar los 6.900, hemos cerrado en 6.775 puntos. Y bueno, ha habido un pequeño punto de inflexión. La subasta, la verdad que ha sido mala, pero bueno, el mercado realmente no ha reaccionado. Para hacer una comparativa, la deuda a 5 años hoy la hemos adjudicado al 6,19.
Bueno.
La anterior vez fue al 4,98. Y para terminar de comparar, Francia hoy, que también ha subastado a 5 años,
¿sí?,
la ha adjudicado al 1,43.
No le noto yo mucha diferencia. Entre el 6,19 y el 1,43 no hay,
bueno, pues
tanta...
Esa es la diferencia. De financiación. Y
bueno,
luego...
pues como quedaremos el sábado. 6,1. Creo que no.
Nunca se sabe.
Oye, bueno. que entonces hemos colocado, pero a un precio...
Muy caro. Se han colocado más de lo que se pensaba. 2.220 millones en total. Tenía un máximo de 2.000 la subasta. La demanda, como siempre, elevadísima. Pero eso sí, la rentabilidad realmente prohibitiva. Y ahora mismo pues estamos muy pendientes del Ministerio de Economía, donde están compareciendo el secretario de Estado de Economía.
Te lo dije yo que era hasta
y
ahora.
El subgobernador del Banco de España. De momento están explicando cómo se ha llevado a cabo este primer análisis,
sí,
por parte de las dos entidades, de Oliver Neumann y Roland Berger, y de momento no han dado ninguna cifra. Lo que se va a hacer es dar una cifra total, no se va a separar por entidades.
El monto total.
Efectivamente. Y a partir de ahí, en los próximos días, como ha dicho de Guindos esta tarde, que es cuando el mercado ha girado 180 grados, cuando...
Guindos, ¿pa' qué hablas, Guindos?
Pues porque el mercado esperaba que entre hoy y mañana, una vez que ya estuviera esa cifra, se hiciera la petición formal a la Unión Europea, pero ha dicho de Guindos que no, que eso será en los próximos días.
Muy bien.
Y por tanto, pues no se ha podido...
Pues ves, es que muchas veces yo le hago caso a mi madre, mejor calladito.
Pues a veces,
mejor calladito, prudentito.
Sí, la verdad que hay veces... Hombre, lo cierto es que los bancos, sobre todo los medianos, y Bankia a la cabeza, aunque bueno, Bankia mediano no es...
Ya empieza a ser pequeño.
Han terminado al alza. Bankia ha ganado hoy un 9,75. Sabadell un 4,30. Bankinter un 3,65. Y Popular un 3,5.
Bueno.
Está claro que, bueno, pues hay posibilidad de que haya recapitalización
cash
para esas entidades. Veremos a ver. Porque como no vamos a saber hoy...
No.
cuánto necesita cada banco.
Así
luego,
que...
por comentar un poquito más, bueno, el análisis se ha hecho en base a dos escenarios, uno probable, otro improbable.
Y ahí estamos.
Y a partir de ahí se ha hecho el cálculo de cuánto dinero tendrían o necesitarían los bancos en cada uno de esos escenarios y de dónde podrían obtener ese dinero. Entonces, bueno, veremos a ver si sigue la comparecencia realmente ahora
de
momento.
Sí, espera, que tiene guardia informativa hoy hasta que sea, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso digo.
Está allí...
Maite, tú en el peor de los escenarios, ¿cuánto necesitas para hoy?
Yo sí que necesito dinero. Necesitaría por lo menos 50 euros. Mínimo. Y ahora te
Maite,
explico...
Maite, creo que vas a tener que ir a pedir al Banco Central Europeo.
¿30?
No, 50. Creo que Honorato no está por la labor.
No.
Es el festival del Día de la Música, yo es que necesito
ya,
dinero.
El Día de la Música.
Me voy a apañar con esos 10 euros, pero no sé cómo lo voy a hacer.
Y otros me dicen que necesitan para no sé qué, de unas preferentes. No.
Yo pido, si cae algo, en fin.
Pablo, quédate ahí vigilando, ¿eh? Lo cuentas
aquí
todos
estamos.
Los boletines.
Va a ser Noelia la que cuente los detalles de la...
Muy bien.
De la ayuda. Yo cuento yo el mercado.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Es que no me vas a dar ni 50 euros, ni 30, ni...
No, hombre, yo me gustaría dártelos, pero...
Pero tú sabes qué día es hoy, ¿no? Hoy es el Día Europeo de la Música.
Es el Día Europeo de la Música, sí.
Sí, hay un montón de ofertas, hay conciertos...
Madre mía.
Yo casi no sabría ni por dónde elegir. Bueno, miento, sí que lo sé. Y además lo he elegido. He elegido el Festival del Día de la Música en El Matadero, que comienza precisamente esta noche, que va a durar todo el fin de semana. Va a haber cerca de medio centenar de bandas que se van a pasar por El Matadero. Pero si te parece, como es tan amplia la programación, vamos a empezar por el principio, por lo más inmediato. De momento, esta noche nos vamos al Matadero a rendir nuestro sentido homenaje a Enrique Morente. Y es que la relación entre el Festival del Día de la Música y Enrique Morente es muy, muy estrecha, pero mejor que nos lo explique el director del festival. Vamos a preguntarle a Enrique Calabuit. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que comenzábamos este festival con un concierto homenaje a Enrique Morente, y que la relación con el festival es muy estrecha. Explícanos.
Sí, hoy es el concierto inaugural del festival. Hoy dedicamos la jornada exclusivamente a este concierto, al que queríamos darle el carácter especial que merece. Nuestra relación con Enrique, pues fíjate, parte del 96, porque gran parte del equipo de la organización fuimos los que tuvimos la suerte de participar en la puesta en directo del espectáculo de Omega, que es, pues bueno, sorprendentemente obra flamenca siempre viniendo de Enrique Morente, pero considerada por medios como Rock Deluxe como el disco de rock más importante español del siglo XX. Así que hoy los rockeros justamente le dan el homenaje. Enrique vino con Omega al Día de la Música en su edición del 2008, y ahora pues los que eran discípulos, los que eran sus discípulos, pues los grupos Planetas y Lagartijas se han unido para ser los evangelistas.
Los evangelistas, homenaje. Los evangelistas, decía yo, homenaje a Enrique Morente con Carmen Linares y con Solea Morente, con su hija, esta noche. Enrique, a partir de ese momento, Nave 16 del Matadero, durante todo el fin de semana se convierte en el epicentro de la música independiente en Madrid. La música no va a parar durante todo el fin de semana, ¿no?
Sí, efectivamente. Nuestro festival se ha consolidado, nuestro festival pone a Madrid en el mapa internacional de festivales, que se pueblan además de este tipo de promoción, de pop, rock, electrónica, hasta rap, con esta chica que ha venido tan fuerte como Celia Banks. Y bueno, vamos a olvidarnos de las primas y de los rescates y de los bancos durante un tiempo, por lo menos, esperemos que llega el verano. Ya se estaba escuchando y bueno, sí. Yo creo que es un gran motivo para la celebración. Tenemos un recinto espectacular, el Matadero Madrid, es el Centro de Creación Contemporánea de Madrid. De verdad que envidiable instalación. Y bueno, tenemos un formato de festival con 5 escenarios en el que podamos dar una nutrida de la programación con ese dinero que tú pedías, que es para la entrada, incluso bueno, para tomarse también unas cañas o unos refrescos fresquitos, porque ya no se va a hacer, que estamos celebrando la llegada de verano.
Enrique Calabuig, director del Festival de la Música, del Día de la Música en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Nada, gracias.
Gracias.
A un saludo.
Bueno, queríamos hablar más rato con él, lo que pasa es que, claro...
Que esos, lo escuchamos tan lejos, que casi no lo entendíamos.
Esos teléfonos que usamos, que son ultramodernos...
Ultramodernos.
Pero no sirven para lo que son.
Esto que suena, por ejemplo, es Two Door Cinema Club, que son cabeza de cartel de este festival, que van a actuar mañana en El Matadero. Se lo vamos a preguntar a Enrique.
Bueno, te lo pregunto yo. Vamos a ver, ¿se pasa calor en El Matadero?
Se pasa muchísimo calor. El año pasado había desmayos. Nos sacaban, por ejemplo, del concierto.
¿A ti también? ¿Te desmayaste?
Sí, como pajaritos. No, yo casi, porque yo ya estoy casi acostumbrada. Pero este año una de las novedades es que en la nave 16 han puesto aire acondicionado.
¡Qué bien, hombre!
Lo que pasa en El Matadero, que es un recinto protegido, entonces no pueden poner zonas de sombra.
Eso es verdad.
Pero están bajo cubierto. Entonces, bien. Una de las novedades de este festival, que es sostenible... Es ese aire acondicionado que van a poner. Déjame que cuente y que no se me olvide que el sábado por la mañana este festival es totalmente gratuito, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A partir de ese momento tenemos que pagar las entradas a partir de 55 euros en taquilla. Y van a pasar...
¿Ah, ha dicho?
Un 55. Pero el sábado ya te he dicho yo que es gratis, ¿no?
Sí, el sábado sí, con lo de la mini música, lo hemos contado.
Sí, el domingo. Uh-huh. El domingo con Cristina Rosenbinge. Mucha música en Madrid durante todo el fin de semana. Y además de toda esta música que hay en El Matadero, hay más música por toda la capital. Por ejemplo, gratis el recorrido por 21 distritos de Madrid en 3 escenarios ambulantes. Los han instalado en la planta superior de un autobús de 2 pisos que nos va a recorrer Madrid, la capital, y al tiempo nos va a llevar de un escenario a otro, de un concierto a otro. Uh-huh. Hay mucha variedad. Hay rock, hay música clásica, hay funky, hay flamenco, hay tango, música de autor, hasta kezmer, que es la música tradicional israelí, los violines. Sonarán en los barrios de Tetuán, Hortaleza, Chamberí o Carabanchel, de la mano de artistas consagrados y otros emergentes para celebrar...
Pero ambulante este... además, moviéndose.
Sí, te llevan de uno a otro.
¡Uy, qué bien!
Te ha gustado,
¿eh? Sí, sí, está buena idea.
Lo que pasa es que hay que estar prontito, porque si no, no hay sitio en ese autobús.
Ah, claro, que una vez ya que se cumple el aforo del autobús...
Es lo que tiene, plazas limitadas.
Sí, es que...
En fin, pero...
Luego decís que la cultura es para todos.
Muchas veces para todos los que lo puedan pagar.
Y los que van primero.
Y los que van primero, en este caso.
Bueno, nosotros siempre damos propuestas baratitas.
Bueno, no tan baratitas. Vamos a recordar este homenaje a Enrique Morente de los evangelistas esta noche en El Matadero de Madrid.
55 ha dicho, ¿no?
Este es un poco más barato, 25.
Ah, 25.
Y luego, por día, los que quieran pasarse por el festival, 55. El sábado, lo he dicho, no me caso de repetirlo. Gratis.
El sábado gratis.
Desde las 10:30.
¿Desde las 10:30 hasta qué hora te dejan entrar gratis?
Hasta las 2 de la tarde. Hay un mercado de música con todas las discográficas. Uh-huh. Y es un festival sostenible, este año lo hemos contado, con aire acondicionado. En fin, que si te estiras, Carlos, me paso allí el fin de semana y te lo cuento el lunes.
Pues sí, mira, la verdad es que podríamos...
Me vas a dar los 50 euros, ¿no?
No te lo crees, no te lo crees ni loca. No te... te iba a decir que sí, pero mira, me ha salido no te lo crees ni loca. Pero bueno, inténtalo.
En fin, mañana tenemos cine gratuito en Lavapiés y tenemos un festival que se llama Cibelino.
Ah, va, bien. También. Pero eso mañana. Hoy lo que toca es pasar calor, ya lo sabéis.
¿A quién empezamos mañana?
A las 4, mañana sí, a las 4. Mañana empezamos a las 4 y 5, después del boletín. Así que sean buenos, hasta mañana.
Adiós.